Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Bienvenido a Andalucía sin barreras, el programa de la radio pública andaluza dedicado al mundo de las personas con discapacidad o a todo aquel que le interese el mundo de las personas con discapacidad, porque es más interesante lo que todo el mundo quiere, ¿verdad, Mercedes?
¿Verdad? Paco Aguilar, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Aquí para hablar hoy de temas universitarios.
Tenemos dos invitadas.
Tenemos a Anabel Morillas, profesora en la Universidad de Sevilla.
Hola, Anabel.
Hola, Anabel, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque este programa se puede escuchar a cualquier hora y en cualquier punto del mundo mundial. Y también tenemos a María Álava, que es alumna del curso que vamos a hablar y nos va a contar ahora Anabel, este programa de la universidad que se llama Unidiversia.
Hola, María.
Hola.
Bienvenida.
Bienvenida, María. Pues eso, hablábamos del programa Unidiversia, es un programa que ha puesto en marcha la Universidad de Sevilla y a través de la Fundación 11 y los fondos sociales europeos. ¿No es así, Anabel?
Sí, sí, en concreto se llama Unidiversidad, el nuestro es Unidiversus, la final es de US, de la Universidad de Sevilla, nos conocemos así. La peculiaridad de esta formación es que no solo la hacemos en la Universidad de Sevilla, hay otras universidades andaluzas que también desarrollan un programa similar y otras universidades de España. Todo ello gracias a la Fundación 11 y al Fondo Social Europeo que financian la formación al 100%.
Y no en el primer año.
Y realmente el contenido de este curso, ¿qué es? Porque a mí no me la has explicado todavía, venga, explícamelo.
No la hemos explicado todavía, la podemos explicar entre María y yo. María, pues nosotros estamos en la cuarta edición de esta formación universitaria y bueno, María fue nuestra estudiante en una edición pasada, ¿no?, que conoce este programa de primera mano. Yo hago una introducción y María si quiere aporta otra.
Estupendo.
Bueno, nuestra formación, que dura un curso académico, va dirigido a personas con discapacidad intelectual entre 19 y 30 años, beneficiarios del programa de garantía juvenil. Eso es son las bases de la ONCE, ¿no? Y nosotros lo que pretendemos es la promoción, ¿no?, de la autonomía e inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, tanto profesorado universitario como profesorado externo, que puede ser de otras entidades como, por ejemplo, Autismo Sevilla, ASAP Plena Inclusión o preparadores laborales de empresas, pues formamos, digamos, tenemos como una doble formación. Una primera formación que va dirigida a mejorar lo que viene a ser las competencias socioemocionales, ¿no?, pues necesarias para la vida y luego para el empleo. Pues temas de emociones, solucionar conflictos, tienen también formación en deporte, en mindfulness, en hábitos saludables, en nuevas tecnologías, apartados muy importantes, como es la inclusión, pues paralelamente a esta formación tan específica, comparten clases. Yo soy profesora de educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación, entonces nosotros tenemos distintos grados en la facultad de pedagogía, de educación infantil, primaria, etcétera, y nuestros estudiantes comparten clases inclusivas dentro de los grados universitarios, tanto los estudiantes de Unidiversus como de diferentes grados. Eso sería como una parte importante del programa.
Sí.
La otra, como decía, es la inclusión al empleo. Entonces, hay una formación especializada para, para trabajar, para incluirse laboralmente, que el objetivo es que tengan una vida independiente como cualquier otra persona. Y entonces, en esta formación, aparte de que tenemos asignaturas pues para enseñarles, por ejemplo, a hacer un currículum, a enfrentarse a una entrevista de trabajo, también nosotros les preparamos en el curso para la atención al público. Es decir, de todas las profesiones, pues nuestra orientación, digamos, es más todo lo relacionado con atención al público, en hoteles, en comercio, en administraciones públicas, etcétera. Y tienen prácticas en empresas. también van a distintas empresas a hacer sus prácticas.
Y esta bueno, sería eso, la segunda parte eso de, es, de la eso es teóricamente lo que podemos hacer los que todavía no conocemos el programa. Pero, por ejemplo, María, ¿tú qué has hecho?
Yo he hecho para autonomía, y eso de asignatura, he hecho autoestima y autoconcepto, la solución de conflictos, actividades inclusivas con compañeros del grado. Tenemos seminarios, entrevistas, currículum y las prácticas.
¿Y las prácticas tú dónde las hiciste, María?
Yo las hice en la biblioteca de la facultad.
Ah, buen sitio.
Buen sitio, que además...
¿Cuánto tiempo estuviste?
Pues estuve seis semanas.
Seis semanas, eso es. ¿Y cuál era tu función en la biblioteca? ¿Qué es lo que tenías que hacer exactamente?
Pues hice, cambiando la tejuela de los libros, colocarlo, ordenarlo, iba con un libro, atendió también al público.
¿Y te sirvió lo que habías hecho en el curso para tú hacer tus prácticas?
Sí, me sirvió un montón.
Ajá. ¿Y ahora qué estás haciendo, María?
Ya estoy haciendo las oposiciones y ahora estoy también de voluntaria.
¿Dónde?
En plena inclusión, con una formación de que yo hice ya, hace dos semanas o tres, que la terminé de informática.
Ajá. ¿Y entonces ahora te estás preparando unas oposiciones?
Sí.
¿Para la Junta, para el Estado, para qué?
Para el Estado.
Para el Estado. ¿Para conserje, para recepcionista o para...?
Para el conserje.
Para conserje. Está estupendo. ¿Qué edad tienes tú, María?
23 años.
23. ¿Y tú eres socia de Plena Inclusión?
Sí.
Eso es. Y también estarás entonces en el grupo de autogestores, ¿no?
Sí.
De tu asociación.
Sí.
Que eso también te sirve, esas clases de autogestores, para tu vida diaria, para desarrollarte.
Sí, sirve, sí.
¿Y cuál es?
Pero perdona, en Plena Inclusión estoy yo inscrita, pero sí, yo estoy en APROCE.
En APROCE, eso es. Que también tienen su grupito de autogestores.
Su grupito, sí.
Que hace poco tuvisteis un encuentro en el Parque del Alamillo, ¿no? Con todas las entidades. Tú no fuiste, tú no pudiste ir.
Yo no fui.
Claro,
no.
Si estás con las oposiciones y eso, tenías que estar en tu...
No.
En tus cosas. Pero, ¿cuál es tu idea de futuro? ¿A ti qué te gustaría que te pasara a ti dentro de unos años?
Por ser ya, tener puesto fijo por ya.
¿Tener tu puesto fijo? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué te gustaría?
Me gustaría para ordenanza.
Para ordenanza. Y una vez que ya tú tengas tu sueldo y tengas tu puesto fijo, pues...
Ya tendrás tu propia casa, claro, y tus cosas.
Ya independizarse.
Eso es. Claro. Tú eso lo tienes previsto, ¿no?
Yo lo tengo previsto.
Poquito a poco, porque es que hoy está la cosa está regular, no está tampoco...
Ya.
A todos los jóvenes no les cuesta bastante. Anabel, ¿y este curso es la cuarta edición que se hace en la Universidad de Sevilla, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
¿Y cómo surgió? ¿Cómo surgió la idea de poner en marcha este tipo de iniciativa por parte de Fundación 11 y de la universidad?
Bueno, yo te lo comento más por parte de la universidad, ¿vale? Porque Fundación 11, como sabéis, es una fundación pues comprometida con muchos temas de discapacidad. Entonces, hace ya más de cuatro ediciones tenían bueno, pues una financiación, como he comentado antes, que gran parte viene del Fondo Social Europeo. Es un proyecto también, Europa apuesta, ¿no?, por la inclusión de las personas con discapacidad, en el caso concreto de la discapacidad intelectual. Entonces, hace cuatro años, aquí hay un la Universidad de Sevilla es muy amplia. Hay un vicerrectorado en concreto, que es el de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, que lo lidera Ana López. Entonces, la iniciativa viene de por parte institucional, ¿no?, del rector de la Universidad de Sevilla y de la vicerrectora Ana López, que ve que la Universidad de Sevilla tiene mucho que hacer y a que aportar en la educación inclusiva. Entonces, apostaron por ello y, bueno, pensaron en una persona en la Universidad de Sevilla que pudiera liderar la propuesta, dirigirla. Yo soy profesora, como he dicho, de Ciencias de la Educación y, además, por mi experiencia profesional y investigadora, es en temas de enseñanza superior y discapacidad, educación inclusiva, escuela, y bueno, me lo propusieron. Vimos la convocatoria, nos presentamos, y todos los años nos presentamos, todos los años tenemos que presentar un proyecto y tenemos que ganarlo. Entonces, hay lo importante es que hay una preocupación institucional, una preocupación para la Universidad de Sevilla por caminar y por seguir avanzando en la inclusión, y la ONCE pues nos da la oportunidad de
esta formación. Y ese tipo de servicio ahora, digámoslo así, ¿no? ¿A quién se lo solicito yo, por ejemplo?
Sí, las personas que puedan estar interesadas.
Yo que soy discapacitado.
¿Cómo pueden participar?
Si yo tuviera ahora 20 años menos.
Pues Antonio, te digo yo de entrada que no puedes solicitarlo, porque no tienes la edad.
No, ya, pero te digo, ya te he dicho, si tuviera 20 años menos.
Eso, 20 años no, poquito todavía menos. Esto solo va dirigido a jóvenes, pues que no estén en esos momentos ni trabajando ni estudiando en el momento que lo solicitan. Entonces, son jóvenes de 18, entre 18 y 30 años, que tienen que estar inscritos en el programa de garantía juvenil, que tienen que tener también un grado de discapacidad superior a igual o superior al 33%, discapacidad intelectual, también trastorno del desarrollo. Y bueno, ¿a quién se lo dirige? Se tiene que dirigir, en mi caso, a la Universidad de Sevilla, pues a nosotros, a mí, por ejemplo, como directora, Anabel Moriña. Nosotros, nuestra formación sale a través del CFP, del Centro de Formación Permanente, que es quien nos lo gestiona. Y todos los años, para que quien nos esté oyendo esté interesado, esto sucede, se abren las plazas entre el 15 de septiembre al 30 de septiembre. Uh-huh. Y bueno, tienen que también, nosotros pues se valora, ¿no? Se presentan los currículos, se hacen entrevistas, tienen que tener los estudiantes competencia lectoescritora, normalmente la mayoría pues tienen estudios secundarios, tienen formación complementaria, y bueno, pues nosotros encantadísima de cuantas más personas se presenten, porque también hay que saber que cada año hay un límite de plaza, que el número de plazas es 18.
Y 18.
Entonces, suelen presentarse muchos más estudiantes, por lo tanto nosotros tenemos que hacer el proceso de selección.
Un momentito,
y
Ana.
Y ahora viene Ana, la pregunta envenenada. ¿Y si estoy en un pueblo de la provincia limítrofe,
también, ¿no?,
la que sea, ¿a dónde me dirijo? ¿Cómo voy? ¿Voy andando? ¿Voy en autobús? ¿Cojo el tren?
No,
¿mando
no,
una
no,
carta? ¿Mando un correo?
Todo eso online.
Online.
Por eso. Todo online. Pero luego es presencial la formación. Es decir, nosotros tenemos estudiantes, por ejemplo, del VISO, te pongo un ejemplo, pues vienen en autobús todos los días, porque también el estudiante, otro de los requisitos, que tenga autonomía.
Claro.
Que tenga autonomía de desplazamiento, ¿no? Porque lo que vamos a promocionar más todavía es su vida independiente, pero tiene que tener esa autonomía de coger el autobús para venir a la facultad todos
también,
los días, porque las formaciones de lunes a viernes.
También esta información, seguro que las asociaciones de cada localidad tienen esa información y la dirigen a determinados estudiantes que pueden ser los candidatos a este tipo de formación. Y una preguntita que te voy a hacer, porque has hablado de la garantía social, ¿no?
Garantía juvenil.
Eso, garantía juvenil, sí. Perdona. Pero hay mucha gente que no sabe que eso hay que hacerlo en el SAE, ¿no? Para tú solicitarlo.
Bueno, eso se hace online también, ¿eh?
Sí, pero a través de es a través de la oficina del SAE, ¿no es así? ¿O cómo se hace,
Anabel? Mira, María se lo puede decir mejor que yo, porque como yo no lo he hecho, pues no lo sé exactamente.
Se solicita.
Pero María, ¿le querías hacer la pregunta a María?
Venga, María, ¿cómo solicitaste tú lo de la garantía juvenil?
A través de la ONCE.
A través de la ONCE.
La Fundación ONCE.
Vale. Sí. Ellos fueron los que te hicieron todo para que tú pudieras participar en el curso, ¿no?
Sí, pero a mí me hicieron la PROSE.
Ajá.
Y yo sé que la garantía juvenil de la que tú me estás preguntando,
¿sí?,
viene a través de la ONCE.
Vale. Es para que mucha gente, se habla de terminologías que no entendemos.
Siempre lo decimos aquí, las asociaciones, el movimiento asociativo, sobre todo se crea para estas cosas, para facilitarte la vida a los que estamos un poco así, pues que nos sea más fácil hacerlo todo y que no tengamos que dar a Barzón y para un lado y para otro, y en un mínimo posible.
Que dice ella, María, A ver, ¿cómo nos has dicho?
Que te tienes que escribir por la garantía juvenil a través por online.
Online, muy ajá. bien. Hay que solicitarlo online.
Sí, es por el CEPE, como has comentado. Eso sí, porque es. Acabo de buscarlo ahora mismo,
sí,
por el CEPE.
Sí, sí, sí. Es a través del CEPE. CEPE.
Por empleo, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Eso es, por donde se solicitan todas las prestaciones y demás. Y, por supuesto, ¿tienes que estar registrado como demandante de empleo o no hace falta?
No. Lo que van a comprobar para que estés inscrito en este programa, sí. lo que van a comprobar es que no estés trabajando sí. y que no estés estudiando. Eso. Solo puedes ser beneficiario del programa de garantía juvenil si cumples esos dos requisitos.
Eso es. En estos 4 años, pues si multiplicamos 18 por 4, ya han sido unos cuantos los que las personas, hombres y mujeres, que han participado en el programa. Pero ¿tenéis recogido si esto ha servido para que encuentren verdaderamente después un trabajo? ¿Cuántos se han insertado laboralmente, Anabel?
Eso, mira, eso no lo hacemos nosotros, eso se encarga la Fundación 11. Para participar en este programa también es obligatorio, se llama cumplir unos microdatos, ¿no? Entonces, aparte de, bueno, pues lo típico, ¿no?, de datos sociodemográficos y demás, ellos todos los años, desde Fundación 11, nos preguntan cuántos se han insertado laboralmente. Nosotros a nivel informal lo tenemos, a nivel formal no, porque no nos encargamos nosotros, pero efectivamente hay muchas personas que se han incorporado, no solo en empresas. Por ejemplo, el año pasado en las prácticas, una de nuestras estudiantes que hizo las prácticas en el Corte Inglés, pues acabó las prácticas y la contrataron en el Corte Inglés. Uh-huh. Y lo que quiero decir, que no solo en empresas de estas características, sino también algunos de nuestros estudiantes, como es el caso de María, que se está preparando oposiciones, ha conseguido ya su puesto en un empleo público, de funcionario para toda la vida. Claro. Entonces estamos muy satisfechos también por ese motivo, porque no es uno ni dos, sino que son más los que lo están consiguiendo, que espero que María también lo haga, yo estoy segura que lo va a hacer, y están incluyéndose laboralmente, tanto en empresas que son públicas como empresas que no son públicas.
En Canal Sur Podcast, Andalucía sin barreras.
Muy bien, pues seguimos sí. donde estábamos, ¿verdad?
Yo quería preguntarle, bueno, sabes que el tema de tratar con empresas, de que las empresas tengan esa responsabilidad ajá. social de tener en prácticas y contratar a personas con discapacidad, pues cuesta trabajo a las entidades que se encargan de esto. Y por eso yo creo que las empresas que sí lo hacen deberíamos de nombrarlas. ¿Qué tipo de empresas son las que han participado en las prácticas? Ha dicho el Corte Inglés. ¿Y qué otro? En otros programas no se nombran porque es patrocinio, pero no, yo pero, creo que no, en este
pero
caso...
la verdad es que sí, porque hemos... Alguna vez hemos, cuando alguna era pionera hace años ya,
sí, por ejemplo,
de los que llevamos haciendo este programa, que son muchos, la hemos nombrado claro. con mucho orgullo, claro. porque había gente, por ejemplo, como, fíjate, te lo digo, Carrefour
ha sido de las primeras
que ha conseguido tener una cantidad de empleados con discapacidad. Que no lo tenía las demás ni soñando.
Por eso que eso hay que decirlo, Anabel, si sí, sabes, claro. aparte del Corte Inglés.
Mira, yo quiero decir además que yo estoy muy satisfecha por las empresas que tenemos, porque cuando a lo mejor no conocen el programa y no conocen alguna el mundo de la discapacidad intelectual, y están encantadas, de verdad. Claro. Yo todo lo que puedo decir es positivo. Entonces, sí que voy a nombrar las del año pasado, vale. pero también quiero nombrar algunas que también nos están abriendo y además que nos quieren dar muchísimas plazas, porque nosotros no acudimos más empresas porque no tenemos capacidad, porque hay claro. más empresas que quieren ofertar plazas que estudiantes tenemos, así que imaginaros el éxito del programa. Bueno, aparte de, como ha dicho María, ya le hizo en la facultad, algunas empresas, a veces en nuestra facultad, por el perfil del estudiante, porque nosotros vemos los perfiles de los estudiantes y vemos dónde pueden encajar, pero voy a nombrar algunas de las empresas, ¿no? Aires Creativos, Integración CEE, Asociación Z, Sprinter, Carrefour, Ilunion Hoteles, Clece, Baby Decor, El Corte Inglés, Floristería El Porvenir, Sevilla Fútbol Club, Sadus Pirotecnia, que también es dentro de nuestra universidad, que eso es uh-huh. la parte de deporte.
Sí.
Este año, nuevas que va a haber, pues estamos ahí hablando también con el Betis, que no sé todavía si está cerrado el convenio. Seguro que lo tenemos cerrado ya con Alcampo hoy día.
Muy bien.
Y otros convenios que se están haciendo, pero que todavía no lo puedo desvelar porque estamos en negociaciones.
Bueno.
Pero como digo, la acogida es, de verdad, magnífico. Es maravillosa.
Pues, magnífica. Desde aquí hay que animar a todas las empresas y empresarios que nos estén escuchando que lo hagan, que tengan en su plantilla a gente con discapacidad intelectual, porque es un aporte más, es algo más que aporta a la plantilla y que puede repercutir no solamente...
Y además que los que lo conocemos de primera mano y los vemos trabajar, nos damos cuenta que trabajan de una manera que ya hay que llamarle la atención. Cuidado, no trabajes tanto, párate un poquito, no lo quieras hacer todo, vete ya a tu casa que has cumplido la hora, porque hay algunos... que hasta que no llegan a conocer el mundo laboral, no son capaces de decir, no puedo cortar porque tengo un trabajo. No, pero llevas 8 horas, tío. Claro.
Pero no solamente por el tema de la responsabilidad.
No, pero que lo he visto muchas veces y es muy bonito. Sí. Y además, claro, el ahorro para las empresas es muy importante.
Y aparte que se crea un... no solamente por el tema de la responsabilidad social, sino también por... se crea una conciencia en el grupo y hay personas que nunca han tenido o se han relacionado con personas con discapacidad y eso les permite conocerlos de cerca y la realidad que viven estas personas, que no es más que otra que la misma que cualquiera de nosotros, claro.
Pero se crea eso en el grupo y en las personas que utilizan
Esa empresa,
por ejemplo, los centros de alimentación.
Por ejemplo,
ahí
los clientes,
son,
¿no?,
los que siempre están, fulanito, fulanita, búscame que yo no llego. Que llegamos con la silla de ruedas y siempre nos ponen lo que queremos al final de la estantería arriba.
Sí.
Ellos te lo buscan antes que nadie, ¿no?
Sí, Anabel, ¿qué querías tú decir? ¿Qué estabas diciendo?
Sí, no, lo que quería decir es que se van a sorprender gratamente.
Exactamente.
No os podéis imaginar las capacidades que tienen. Yo voy a hablar de mis estudiantes, pero es que es cierto. Entonces, y lo digo por experiencia, cuando han ido a las empresas, es que nos piden que sigan allí y nos piden que mandemos más estudiantes, porque no es la capacidad de trabajo, es que es todo, las competencias personales, lo que aporta a la empresa, es lo que aporta a la sociedad. Entonces, es algo muy positivo que muchas veces se desconoce y que bueno, que al final la sociedad somos todos y en la sociedad tenemos que convivir. Y es una pena no conocer lo desconocido cuando no tenemos la oportunidad, por lo tanto que se vea como una oportunidad y como una riqueza, pero no os podéis imaginar cuánta riqueza aportan en el día a día. A nosotros, a los profesores de universidad, puedo decir que nos cambian la vida. Son estudiantes súper motivados, que dan el máximo, que tienen más capacidad de las que presumimos al principio y bueno, de verdad que las empresas se van a alegrar enormemente de abrirle las puertas a este tipo de estudiantes.
María, y tú, como tu experiencia en tus prácticas, bueno, también estabas en un entorno también más seguro, porque, hombre, en la universidad, pues igual también saben y te conocen y demás. Pero, ¿tú cómo te sentiste haciendo las prácticas? ¿Tú te sirvió, no te sirvió? ¿Los compañeros?
Me sirvió un montón, mi compañero súper genial, aún sigo el contacto con ellos.
Ah, muy bien. Eso,
quedamos,
claro.
Los vamos por ahí los fines de semana.
Pues no está nada.
Y mira, yo también he hecho una práctica también de la ciudad de Defensor del Pueblo, aparte de esta práctica cuando yo salí ya de la universidad.
Ajá.
Que ya me lo dijeron, dice, hay una beca de Defensor del Pueblo, apúntate. Y lo hablé con mi orientador de la profe y eché los papeles. Y entonces estaba en la tercera entrevista. Me entrevistaron y todo. Y me llamaron y me dijeron, yo podía creer en ese momento. Y dice, que estoy seleccionada. Y me quedé blanco, sí, igual que bien. Y estuve 6 meses y para mí fue maravilloso.
Con Jesús Maestro.
Claro, con Jesús Maestro.
Y escucha, ¿y allí qué hacías? ¿Qué tenías que hacer allí?
Allí tenía que hacer administrativo.
Sí.
Ordenar los papeles, los archivos. Y al registro y repartir las cartas.
¿Te sentías bien allí? Pues yo te digo una cosa, que tú tienes todas las papeletas para aprobar las oposiciones, me parece a mí.
Claro, y además sí. Está preparada por más cosas, porque las prácticas en los sitios que las has hecho son importantes. Bueno, pues vamos a tener ya que decirnos adiós. Pues
sí, prácticamente estamos casi terminando nuestro programa y te damos las gracias, María, por habernos dado este ratito de tu tiempo.
Gracias, María.
Y a Anabel igual, que haya dejado sus labores en la universidad, que supongo que son muchas porque están muchos frentes abiertos. Le damos un saludo a Ana López, que es una amiga de este programa y que está haciendo una labor fantástica desde hace ya muchos años en el vicerrectorado de Servicios Sociales e Igualdad, porque el nombre es que es tremendamente largo y que tiene muchas ocupaciones.
Anabel, ¿ya estáis de vacaciones de Navidad?
Ya mismo. Ya con ganas. Ya el viernes ya.
Claro, sí, el viernes nos dan las vacaciones.
Nosotros aquí hoy.
Estamos empezando. Hasta el 8 de enero, que será el primer lunes de enero, ¿no?
Claro, hoy precisamente, que aunque lo estéis escuchando otro día. Exactamente. Es 18 de diciembre y hoy es el día.
De la esperanza.
De la esclerosis.
Y de la esclerosis también, ¿verdad?
Vamos, el mío.
Sí.
Y de que lo llevo puesto en la frente.
Esperanza y la esclerosis, qué curioso.
Claro, fíjate,
¿verdad? Fíjate. Y bueno, y ya pues aprovechamos para felicitar las Navidades y todas las fiestas que vienen y
a
se aproximan.
Todos los oyentes, todos los amigos que tenemos y que comáis bien y bebáis normalito.
Y a todas las esperanzas también. Tengo muchas amigas esperanzas.
Y ya está. Y muchas gracias por haber venido a las dos. Desde aquí os damos un abrazo muy fuerte. Sabéis que estamos aquí para lo que necesitéis. Que esto es un servicio
Muchísimas
público.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esto es un servicio público. Y servimos para algo, seremos lógicamente necesarios. Si no, no. Muchas gracias. Y
Muchas
hasta
gracias.
Otro día. Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.